Informativo UPV.
Informativo UPV.
Buenas tardes. Una semana más comienza en UPV Radio Informativo UPV, donde realizamos un repaso a la actualidad universitaria de la semana de la Politécnica de Valencia. Una actualidad, sin duda, marcada por el acto de apertura del curso 2017-2018, en el que se ha investido doctor honoris causa al profesor de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante, Francisco Martínez Mojica. También nos hacemos eco del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, firmado por 63 entidades, entre ellas las 5 universidades públicas valencianas, y de la creación de la Cátedra en Gestión Clínica, cuya finalidad es promover la investigación y el conocimiento aplicados a la gestión clínica en el ámbito odontológico. Tendremos también un hueco para la ciencia llevada a cabo por investigadores de esta casa, en concreto del Instituto de Ingeniería Energética y su diseño innovador de una bomba de calor y de una jornada de bienvenida muy especial celebrada aquí en la UPV a sus alumnos internacionales. Esto y más en los próximos minutos de Informativo UPV. ¡Comenzamos! Con optimismo. Así ha comenzado el curso en la UPV, porque en la ceremonia de apertura académica hemos podido escuchar que la erradicación de la malaria y el SIDA están cerca. Lo ha asegurado en su discurso el nuevo doctor honoris causa por la UPV, el profesor de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante, Francisco Martínez Mojica. Escuchamos en primer lugar las palabras que en su discurso pronunció el padrino del nuevo doctor honoris causa de la UPV, Ricardo Flores.
Aunque el papel relevante del doctor Francis Mojica en las primeras fases del sistema CRISPR-Cas pasó inicialmente un tanto desapercibido, un artículo del doctor Eric Lander, del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y asesor científico del presidente Obama, titulado The Heroes of CRISPR, los héroes del CRISPR, que fue publicado en enero del año pasado, 2016, en la revista Cell, una de las más prestigiosas en biomedicina, resaltó su contribución clave al descubrimiento y la asignación de la función a este sistema.
Francisco Martínez Mojica, profesor de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante y nuevo doctor honoris causa de la UPV, ha asegurado en su discurso que la erradicación de la malaria y el SIDA están cerca.
Hoy en día, gracias a las herramientas diseñadas por las bacterias, podemos afirmar que la erradicación de la malaria o el SIDA está mucho, muchísimo más cerca. Y hay fundadas razones para ser muy optimista en cuanto al tratamiento y prevención de la retinosis pigmentaria, la diabetes, el cáncer, la distrofia muscular o la miocardiopatía hipertrófica, entre otros muchos trastornos genéticos.
Durante el acto de apertura del curso de la Universitat Politécnica de Valencia, se procedió a la lectura del resumen de la memoria académica del curso 2016-2017 por parte del secretario delegado de la UPV, Sergio Marí.
D'aquesta manera, tots els graus d'enginyeria que ofereix la universitat estan acreditats almenys amb un segell de reconeixement internacional i es constitueix com la primera universitat d'Espanya a reunir els tres segells esmentats.
En el acto estuvo presente la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, que aseguró una rebaja en los precios de las tasas académicas en las universidades valencianas en el curso próximo.
Esa rebaja, esa reducción del 7% en el precio de la matrícula, que se reducirá un 8% más en el curso próximo, hará que ya no estaremos en los primeros puestos de tasas académicas más caras y que al final del curso próximo ocuparemos la novena posición.
En su discurso, Francisco Mora, el rector de la Universitat Politécnica de Valencia, reclamó una mayor inversión en las universidades públicas valencianas.
Mientras el conjunto de la Unión Europea invierte hoy un 25% más en I+D que antes del inicio de la crisis económica, nuestra economía invierte un 10% menos. España es en realidad una excepción en Europa y forma parte del grupo de los cuatro únicos países que todavía no han recuperado los niveles de inversión de 2008. De hecho, en términos relativos a Europa, el retroceso acumulado en estos últimos cinco años nos devuelve a la posición de 2004.
Además, durante el acto de apertura de curso 2017-2018, el rector de la UPV, Francisco Mora, invistió a los nuevos doctores y doctoras de la UPV, así como se reconoció al profesorado que ha obtenido su quinta evaluación positiva a la actividad investigadora y otorgó la medalla de la UPV al Colegio Mayor San Juan de Ribera.
Moment històric. S'ha signat el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista que suma l'esforç de 63 entitats de la Comunitat Valenciana. Entre elles estan les 5 universitats públiques valencianes. Un pacte transversal amb 5 línies estratègiques, 21 objectius i 293 mesures concretes per a erradicar el patriarcat en la societat valenciana.
Mesures concretes que comptaran amb 12 milions d'euros del pressupost de la Conselleria d'Igualtat i Política Inclusiva de la Generalitat. Un pacte que serà públic i estarà viu. Pròximament comptarà amb la participació ciutadana en la web sumat al pacte. Escoltem en primer lloc al rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, després a la vicepresidenta de la Generalitat i consellera d'Igualtat i Política Inclusiva, Mònica Oltra, i per últim al president de la Generalitat, Ximo Puig.
Este pacto yo creo que es un paso más, ¿no?, en esa lucha contra la violencia de género y, por supuesto, las universidades, y aquí estamos todas las universidades públicas valencianas, nos comprometemos en varias líneas que son transversales. La parte de educación, la parte de actividad de extensión universitaria, tenerla siempre en cuenta, la parte incluso en proyectos de investigación e innovación, con lo cual es muy transversal las acciones que se proponen y somos un componente, bueno, yo creo que nuclear al pacto.
Un pacte que naix amb l'objectiu primordial de reconèixer el maltractament contra les dones com un conflicte social i no com un conflicte domèstic. Com un conflicte que no és casual, que no és inevitable, que no és espontani. És la conseqüència extrema d'unes relacions de desigualtat i de dominació i per això, si tenim clares les causes, serà més fàcil treballar conjuntament per eliminar-les i previndre les conseqüències. Moltes de les mesures que presentem necessiten recursos econòmics. Per això, el proper pressupost de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha previst augmentar fins als 12 milions d'euros la partida prevista per a aquesta finalitat.
Es tracta de passar, en definitiva, i això és el que significa este pacte, és passar de les paraules als fets. Amb unitat d'acció, amb recursos suficients i amb energies i sinergies per fer efectius els compromisos que avui adoptem.
El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, i el director de Dental Doctors, Primitivo Roig, han firmado la creación de la Cátedra en Gestión Clínica con la finalidad de promover la investigación y el conocimiento aplicados a la gestión clínica en el ámbito odontológico. Nos da más detalles el director de Dental Doctors Institute of Management, Primitivo Roig, y el director de la Cátedra en Gestión Clínica y del Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio de la UPV, Andrés Carrión.
El objetivo es muy claro, es la promoción, el desarrollo de proyectos de investigación, así como de nuevas tecnologías y, al fin y al cabo, conocimiento aplicado en materias de gestión clínica, que es en lo que nuestra organización pues lleva intentando profundizar, liderar y trabajar mucho en los últimos 10-12 años.
El objetivo de esta cátedra es, pues, de una parte, potenciar la colaboración universidad-empresa, en este caso con una empresa muy concreta del sector salud, y a través de esa colaboración potenciar el desarrollo en la universidad de trabajos de investigación, de tesis de máster o de grado, y bueno, quizá incluso doctorales, que investiguen en este campo de actividad.
De hecho, en el marco de esta cátedra adscrita al Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia, se llevarán a cabo 4 proyectos de investigación que analizarán la relevancia del liderazgo en la práctica odontológica, las estrategias de fidelización o el impacto en el consumo de salud bucodental, tal y como nos recuerda su director, Andrés Carrión.
En esos 4 proyectos lo que hemos hecho ha sido definir 4 líneas iniciales de trabajo, una relacionada con el tema de la responsabilidad social, que en un sector como el sector salud la responsabilidad social debe de estar escrita con letras mayúsculas, y los otros ya en investigaciones más específicas en temas concretos, con esa idea de fortalecer la orientación práctica de nuestros estudiantes.
Asimismo, desde la Cátedra en Gestión Clínica se programarán conferencias y seminarios. También se convocarán becas, además de premios a proyectos fin de grado. De nuevo, el director de Dental Doctors Institute of Management, Primitivo Roche.
Y sobre todo, al final, trasladar a la sociedad un mensaje muy claro, que es la importancia que tiene hoy en día en la calidad asistencial y en el consumo de salud y de bienestar la buena organización y la buena gestión de los servicios sanitarios. El orden, la buena disciplina, los protocolos de gestión tienen un impacto directo en todo aquello que consumimos como usuarios de salud.
Dental Doctors es una organización dedicada a generar y difundir conocimiento en el ámbito odontológico a través de la formación, consultoría y publicaciones relacionadas con la gestión clínica. Se ayuda al profesional del sector a lograr un mayor éxito y beneficiar al paciente con una mejor calidad asistencial. Con la firma de la Cátedra en Gestión Clínica, la Universidad Politécnica de Valencia suma 53 cátedras de empresa.
Formar profesionales capaces de hacer frente a los desafíos en la gestión de la sanidad vegetal relacionados con la seguridad alimentaria es el objetivo del máster universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal y en Agricultura Sostenible. El título, coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia, ha comenzado su segunda edición con 20 estudiantes procedentes de 16 países como Nigeria, India, Brasil, México, Túnez y Nepal. Josep Armengol, coordinador del proyecto Plan Health.
Hemos mejorado en el número de solicitudes, más de 400 este año, y nuestro objetivo, por supuesto, es consolidar el máster, conseguir que siga siendo un máster atractivo para todo el mundo. Tenemos estudiantes que proceden de los 5 continentes y, por lo tanto, el objetivo es seguir formando gente que sea capaz de afrontar los retos de futuro en sanidad vegetal.
El máster universitario Erasmus Mundus en Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible tiene una duración de 2 años y sus alumnos cursarán los estudios al menos en 2 países diferentes. Escuchamos a uno de ellos, Mauricio González.
Me gusta mucho el área de protección de cultivos y pues este máster es 100% enfocado y de una forma integrada, porque no es solo enfermedades, sino que también integra plagas de insectos, malezas, etcétera. Entonces creo que eso es muy interesante.
El programa del máster ha sido diseñado por 6 universidades europeas de prestigio en el ámbito de la agricultura sostenible: la Universidad de Göttingen en Alemania, la Universidad de Padova en Italia, 3 universidades francesas y la UPV. Los estudiantes, todos ellos con expedientes excelentes, deben tener una importante motivación para cursar el título. De nuevo, Josep Armengol, coordinador del proyecto Plant Health.
Que creer en cambiar en el futuro en sus países de origen respecto a la sanidad vegetal y a la agricultura, y consideramos como muy importante también esa motivación que muchos de ellos tienen, entendiendo que la formación que van a obtener en Europa va a ser fundamental para el desarrollo de la agricultura en sus países.
La segunda edición del máster ha sido inaugurada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural.
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han diseñado una innovadora bomba de calor para la producción de agua caliente sanitaria. Destaca por su eficiencia y fácil instalación en los hogares. Nos da más detalles el investigador del Instituto de Ingeniería Energética de la UPV, Emilio Navarro.
Esta bomba de calor tiene como objeto principal hacer uso del calor residual que en una vivienda pues podemos estar perdiendo a través de lo que son las aguas grises, entonces las aguas que pues cuando abrimos una fuente para lavar un plato o lo que sea, pues se va por el desagüe, el agua que perdemos caliente por la ducha, que tiene un contenido energético aún bastante elevado, pues en vez de tirarla directamente al alcantarillado, la almacenaríamos en un tanque y utilizaríamos el calor residual que le queda a ese agua para hacer funcionar, extraer ese calor residual con la bomba de calor que hemos diseñado y producir agua caliente sanitaria a 60 grados para el uso doméstico.
Además, permite también reducir el gasto en la factura de la luz, así como las emisiones de CO2 respecto a las calderas de gas convencionales. Lo cuenta la investigadora del mismo instituto, Estefanía Herbás.
Para una casa de 3 personas, más o menos sería unos 800 euros anuales frente a una caldera de gas. Producir el agua caliente sanitaria con una caldera de gas o con la bomba de calor podríamos ahorrar unos 800 euros anuales. Y eso además, en términos de CO2, pues nos permitiría ahorrar por familia unos 860 gramos anualmente.
La innovación principal es la capacidad de producir agua caliente con eficiencias muy altas. Para ello, los investigadores modificaron el ciclo del refrigerante que permite trabajar con un cierto grado de subenfriamiento óptimo, como explica de nuevo Emilio Navarro.
Existen bombas de calor actualmente ya en el mercado, pero bien son muy caras o bien el sistema que utilizan tiene una eficiencia bastante baja. Este sistema lo que ha hecho es combinar las ventajas que tendría las bombas que de un precio más alto del mercado con las características de funcionamiento de las bombas, por decirlo de alguna manera, más baratas del mercado para conseguir una bomba de alta eficiencia con un coste relativamente reducido.
La bomba podría aplicarse también en hoteles, hospitales o supermercados, así como en el sector industrial. De nuevo, la investigadora del Instituto de Ingeniería Energética de la UPV, Estefanía Hervás.
En la industria tiene multitud de aplicaciones, por ejemplo, recuperando el calor de bucles de condensación que hoy en día o se gastan torres de refrigeración o se pierde directamente.
La bomba, desarrollada por los investigadores de la UPV, recibió el premio a la innovación en la Conferencia Internacional sobre Tecnologías Energéticas Sostenibles, celebrada a finales del pasado mes de julio en Bolonia.
Decidieron que España fuese su país de destino y la Politécnica de Valencia, en concreto, la universidad donde realizar sus estudios. Son parte de los más de 1.800 alumnos extranjeros que durante este curso académico 2017-2018 acogerá la UPV y que han participado en la jornada organizada por la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio. La directora del Área de Intercambio Académico de la Universidad Politécnica de Valencia es María Boquera.
Esta es una jornada de bienvenida a todos los alumnos de intercambio de la Universidad Politécnica de Valencia y en ella les damos una información general sobre diferentes servicios de la universidad. También es una jornada que sirve a los estudiantes de intercambio para conocerse y para entablar relaciones entre ellos.
Un porcentaje muy importante de estudiantes que atrae la Universidad Politécnica de Valencia procede de países europeos. Italia, Alemania y Francia se sitúan entre los primeros puestos del listado, pero también provienen de México, China o los Estados Unidos, e incluso de Singapur, Marruecos e Israel. Escuchamos a uno de estos estudiantes, Jacob Langthaler.
¿Por qué yo quiero estudiar en español en España? Y la UPV es la mejor universidad técnica en España y a mí me gusta mucho. Yo estoy estudiando ingeniería informática.
1.152 estudiantes de intercambio cursarán sus estudios de grado o posgrado durante el primer cuatrimestre. Por centros destaca la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, tras ellas la Escuela de Ingeniería del Diseño y la de Arquitectura. Asimismo, cabe señalar que del total de los acuerdos interinstitucionales para la movilidad, la mayoría corresponde al programa Erasmus, pero desde la UPV también se coordinan otras iniciativas como su propio programa, PROMOE. De nuevo, la directora del Área de Intercambio Académico de la Universidad Politécnica de Valencia, María Boquera.
También tenemos el programa propio PROMOE para recibir y enviar alumnos a países no europeos. Es un programa totalmente financiado por la Universidad Politécnica de Valencia y ahí recibiremos unos 250 alumnos en total. En este primer cuatrimestre se han incorporado unos 125.
Los datos constatan que el volumen de estudiantes internacionales que recibe la Politécnica de Valencia se mantiene, situando a la UPV en una posición de referencia en el ámbito de la movilidad. Juan Miguel Martínez, jefe del gabinete de rector de la Universidad Politécnica de Valencia.
En el programa Erasmus Plus, pues seguimos siendo una universidad líder a nivel de toda Europa. Son más de 20.000 universidades las que participan y bueno, universidades e instituciones que participan en el programa Erasmus Plus en la parte de movilidad. Y nosotros pues estamos dentro de las 5 primeras o de las 7 primeras según el concepto. Estamos muy bien ocupando las primeras posiciones. En cuanto a prácticas, la parte de los estudiantes que a través de Erasmus van a empresas europeas para hacer prácticas, estamos la número 6 en cuanto a envío de estudiantes y la 7ª en cuanto a recepción de estudiantes.
La celebración de la jornada de bienvenida para los alumnos de intercambio que ha tenido lugar en el campus de Vera ha sido el primer encuentro dirigido a estudiantes internacionales de la Universidad Politécnica de Valencia del curso 2017-2018.
En Informativo UPV, en UPV Radio, repasamos ahora la agenda universitaria para los próximos días.
Toma nota del 30 de septiembre y ponla en rojo en tu calendario, ya que es el último día del plazo en el concurso convocado para celebrar el 30 aniversario del programa Erasmus. Pueden participar todos los que hayan o estén disfrutando de una beca Erasmus en la Unión Europea. Hay tres categorías en el concurso: microrrelato, fotografía y vídeo. Así que escoge la que más te guste y participa. La temática, eso sí, en las tres categorías, debe centrarse en las vivencias que hayas tenido durante la beca. Recuerda, el plazo para presentar tu propuesta finaliza el 30 de septiembre.
La Delegación de Alumnos de la UPV organiza del 4 al 8 de octubre el noveno encuentro de representantes de estudiantes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, CREUP, que se celebrará en el campus de Vera. El acto inaugural tendrá lugar en la terraza de la CPI el día 4 de octubre a las 7 de la tarde. A este acto acudirán representantes de alumnos de las universidades públicas de toda España.
El Servei de Promoció i Normalització Lingüística ofereix grups de conversa en valencià durante el primer quadrimestre per als membres de la comunitat universitària. Hi ha tants grups presencials com en línia. Els presencials tan sols són a València i Alcoi, mentre que els de línia estan disponibles a tots els campus. La inscripció en línia pot fer-se fins al 30 de setembre.
I també el Servei de Promoció i Normalització Lingüística de l'UPV oferta ajudes per al PAS, PDI i alumni per al segon quadrimestre per promoure l'ús del valencià en la docència i la vida universitària en general. Ajudes per a impartir per primera vegada una assignatura en valencià, l'elaboració de materials docents o la creació de materials audiovisuals, tot en valencià. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 13 d'octubre. El fin de semana, que ya está a punto de comenzar, se presenta con cielos parcialmente nublados. El sábado las temperaturas rondarán entre la mínima de 18 grados y la máxima de 25, con una probabilidad de precipitación del 45%, mientras que el domingo las temperaturas a la baja será de 16 grados y la máxima 27, sin previsión de que pueda llover. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y regresa Informativo UPV, nuestra sección dedicada a la actualidad del turismo, con Lola Buendía en Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
Recuperamos la actualidad del sector de los viajes y volvemos con una nueva temporada cargada de noticias. Aquí empieza Apuntes para el Turismo.
Cancelaciones en Ryanair.
Ryanair cancelará cerca de 200 vuelos que ya tenía programados hasta el 31 de octubre. La aerolínea asegura que lo hace para garantizar la puntualidad y afirma que se ha visto obligada a tomar esta medida debido a que no han sabido organizar las vacaciones de sus pilotos. Incapaz de hacer frente a la programación que tenía prevista para las próximas semanas, cancelará unos 50 vuelos diarios. Las críticas le han llovido a Ryanair y parece que el problema podría estar en que muchos pilotos en realidad están fichando por otras compañías. Sea como fuere, la aerolínea irlandesa ya ha asegurado que reubicará a todos los pasajeros o les devolverá el importe del billete. De todas formas, si eres uno de los afectados por la cancelación de los vuelos de Ryanair y quieres presentar una reclamación, puedes hacerlo a través de las hojas de reclamaciones que la compañía debe tener a disposición de los clientes o usando un formulario disponible en la web seguridadaerea.gob.es.
Aeropuertos.
El reconocimiento facial empieza a tener especial importancia en los aeropuertos más concurridos del mundo. En algunos países, el pasaporte está siendo reemplazado por controles biométricos de la cara de los pasajeros. El sistema de reconocimiento facial identifica automáticamente a una persona en una imagen digital, analizando sus características faciales y comparándolas con una base de datos. Australia es el primer país en reemplazar el pasaporte por controles biométricos. El visitante será identificado automáticamente a través del reconocimiento de iris, huellas digitales y rostro. Se espera que para 2020 no se requiera intervención humana en el 90% de los ingresos al país. Pero el reconocimiento facial empezará incluso antes de la llegada del viajero al aeropuerto. La aerolínea brasileña Gol es la primera del mundo en ofrecer el reconocimiento facial a través de su aplicación móvil para la facturación de vuelos. Así que muy pronto no tendremos que preocuparnos por el pasaporte. Nuestra cara será nuestro único documento de identidad.
El taxi volador.
Lilium, una startup alemana, prepara el diseño de un taxi volador, una pequeña aeronave que podría transportar hasta 5 pasajeros de un punto a otro de la ciudad, sobrevolando el tráfico. De momento, el proyecto ha recaudado en una segunda ronda de financiación 90 millones de dólares del top mundial de inversores tecnológicos. La hazaña lo ha convertido en uno de los proyectos de aviones eléctricos mejor financiados hasta la fecha, y a la empresa desarrolladora en una de las más exitosas e innovadoras de Europa. Además de su bajo consumo, comparable al de un coche eléctrico, una de las ventajas de este taxi volador es que solo necesita un pequeño espacio abierto para aterrizar, por ejemplo el techo de un edificio, lo que aliviaría la congestión sobre las carreteras.
El Caribe.
En esta nueva temporada, cada semana os hablaremos de un destino turístico, curiosidades, consejos de viaje o noticias importantes que puedan afectar los viajes a determinados lugares. Hoy, en Destino A, no podemos olvidarnos del Caribe, una zona turística que está siendo arrasada por los huracanes. El huracán Irma y las tormentas Katia y José devastaron el paisaje en muchos destinos de sol y playa, lo que ha supuesto un duro golpe para la economía de los países de la zona. Cuba y la península de Florida sufrieron graves daños, pero también República Dominicana, Puerto Rico y Haití. En La Habana, el paso del huracán Irma dejó algunas de las imágenes más impresionantes, con su célebre malecón completamente cubierto por el mar. Ahora, el Caribe se enfrenta a un nuevo huracán, el huracán María, que ha llegado a categoría 5 y que está atravesando el Caribe en dirección oeste y afectando a las islas de Guadalupe, Martinica y Dominica. Las agencias de viaje están revisando los itinerarios de los circuitos por el Caribe para reorientar a los viajeros a otras zonas. Por el momento, las autoridades recomiendan evitar viajar a estos países. Aquí terminamos hoy. Si quieres seguir escuchando lo más interesante sobre la industria de los viajes y el turismo, estamos cada viernes en UPV Radio. Todos los programas los encontrarás en formato podcast en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Y un viernes más te traemos dos propuestas cinematográficas para este fin de semana en nuestra cartelera. Toma nota.
Detroit es la primera película que te proponemos ver este fin de semana. Dirigida por Catherine Bigelow y con John Boyega, Jack Raynor y Hannah Murray, entre otros, en su reparto. Un drama basado en un hecho real ambientado durante los disturbios raciales que sacudieron la ciudad de Detroit en el estado de Michigan en julio de 1967. Todo comenzó con una redada de la policía en un bar nocturno sin licencia que acabó convirtiéndose en una de las revueltas civiles más violentas de los Estados Unidos.
Detroit es una ciudad en guerra y se ha prohibido totalmente el acceso a un área de 150 manzanas. Paracaidistas del ejército, soldados de la Guardia Nacional, policía local y estatal siguen enfrentándose a un puñado de francotiradores.
Diga. Todo en orden. Aquí está todo tranquilo. Dormiré cuando acaben los disturbios. Compañeros, estoy vigilando la tienda de la otra acera. Os traigo regalitos.
Gracias.
¿Tienes azúcar? No te pases, tío. Es una zona de guerra. Están destruyendo la ciudad.
¡En la ventana, bárbaro!
¡Hala! ¿Lo estáis viendo? No estamos lejos del motel Algier. Vámonos allí hasta que se calmen las cosas.
Ser negro es como tener una pistola apuntándote a la cara. Es así. ¡Eh, chaval! ¿Qué haces en mi calle?
A mí no me apuntes.
¿O qué?
¡Al suelo, todos al suelo!
¿Quién ha disparado?
No sé.
¡Joder!
No es de verdad, es para dar la salida en las carreras.
¡Nos están disparando!
Han disparado cerca del motel Algier.
Tíos, aquí fuera hay policías.
Y Sam Garbaski se pone detrás de las cámaras para dirigir Bye Bye Germany, nuestra segunda propuesta para este fin de semana. Una descarada comedia dramática ambientada en la posguerra, en el año 1946 y en Frankfurt. Allí, en un campo de deportación, están David Berman y sus 6 amigos, todos sobrevivientes del Holocausto, que tienen un solo propósito: ir a América tan pronto como sea posible. Para ello necesitan una gran cantidad de dinero, tarea que no se presenta nada fácil en esos tiempos difíciles. Los 6 talentosos amigos montan un prometedor negocio de venta de ropa de cama, un producto que está muy demandado entre los alemanes. Pero David guarda un oscuro pasado que provocará que el oficial estadounidense Sarah Simon comience a investigarle.
Más de 500,000 de judíos supervivientes de los campos de concentración se encuentran en estos momentos en campamentos de desplazados en las zonas de ocupación estadounidense.
Berman, David, judío. Estuvo prisionero en el campo de concentración Sachsenhausen. ¿Cómo llegó allí?
En una limusina, con chofer. ¿Qué es lo que más necesitan los alemanes ahora? Textiles. Vamos a vender al por mayor ropa de hogar.
¿Ropa?
Yo me apunto.
Se acabó la proyección.
Como proyeccionista es desastroso, pero es un vendedor de primera.
¿Con qué truco trabaja él?
Despierta sentimientos de culpa en los alemanes.
¿Sentimientos de culpa? Vender a domicilio es un arte. Lo que cuenta es el espectáculo. Hemos venido aquí a petición de su empresa, el ferrocarril. Estos paquetes de textiles normalmente cuestan 1.300 marcos, pero su empresa, el ferrocarril, está dispuesta a poner 400 marcos de su bolsillo.
Mañana nos vamos a Seckbach.
¿Qué hay en Seckbach?
Carteros.
¿Es usted médico?
Sí. ¿Lo paga al contado o a plazos?
Debo advertirle de que no se trata de ninguna broma. Podría tener graves consecuencias.
No tengo por qué aguantar esto.
Yo solo hago mi trabajo.
Dijo el miembro de las SS junto a la fosa común.
Tenemos que hablar sin rodeos.
Me muero de curiosidad.
Hasta ahora confiábamos en ti.
¿Qué haces a nuestras espaldas?
Trabajabas para los nazis. Te dije que te quedaras con Marian y que no dejes que entren aquí los alemanes.
Los alemanes son de naturaleza desconfiada. ¿Y con los judíos?
Hitler está muerto, pero nosotros seguimos vivos.
Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por la actualidad universitaria. Recibe un saludo de Sari Zorio y Raúl Valenciano. Y recuerda que la actualidad universitaria puedes seguirla también a través de la web de la Politécnica, www.upv.es. Adiós.